Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu
La Biblia presenta muchos ejemplos de conflictos donde la respuesta serena, donde la respuesta humilde ha sido un factor clave para evitar un escalamiento del problema. Recordamos, por ejemplo, a Gedeón, que después de derrotar a los madianitas solamente con 300 hombres, vino hacia él la tribu de Efraín, que se sintió ofendida porque no fueron llamados al inicio de la batalla. Se consideraban una tribu fuerte, una tribu importante, y pensaban que Gedeón los había menospreciado al no incluirlos en los planes de batalla. Así que la queja de Efraín fue abierta. Jueces 8:1, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a pelear contra Madián? ¿Cuál fue la respuesta de Gedeón? La respuesta de Gedeón es un modelo de mansedumbre, es un modelo de diplomacia. Gedeón no respondió con orgullo. Él había sido elegido por Dios para una misión. Dios era el que le había dado las instrucciones de cómo debía llevar a cabo esa misión. Así que él pudo escudarse en eso y decir: todos ustedes están locos. El propósito de Dios era de esta manera, no como ustedes lo están planteando. Pero en cambio de eso, él desarma el conflicto usando ese principio de que la blanda respuesta quita la ira. Él les dice que su contribución en aquella guerra era sumamente pequeña. Es decir, que la tribu que estaba peleando era la que había hecho la gran acción, porque ellos habían capturado a Oreb y a Zib, un logro grande y significativo, y que lo que Gedeón había hecho era nada comparado con lo que habían hecho los miembros de aquella tribu. Efraín debía sentirse orgulloso. Gedeón exaltó el aporte de Efraín, mostrando humildad, afirmación, mostrando respeto. Dice el verso 3, entonces el enojo de ellos contra él se aplacó. Vemos acá cómo una respuesta humilde puede traer calma a un gran conflicto. El orgullo herido fue resarcido con una expresión de que habían hecho una gran cosa. La respuesta suave y humilde evita que escaladas peligrosas puedan venir al conflicto. Gedeón pudo haber respondido con dureza. Él era el siervo elegido por Dios y había hecho el plan conforme al plan de Dios. Pero él prefirió la mansedumbre. No todo conflicto requiere defensa. A veces requiere solamente humildad para traer calma en medio de una situación que puede ser volátil. Así que este conflicto entre Gedeón y la tribu de Efraín nos pone de manifiesto el poder de la humildad en los conflictos y nos recuerda también lo que las tribus orientales hicieron cuando el resto de las tribus los acusaron falsamente de levantar un culto rival. Con esta introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire, tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Nos gozamos en el Señor de que cada uno de ustedes pueda tomar esa decisión de estudiar consuetudinariamente la palabra de Dios para crecer en el conocimiento de la fe y en el conocimiento de Jesucristo. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, profesor y hermanos? Me alegra grandemente el saludarles en nombre de nuestro Salvador Jesús, deseando que cada uno experimente la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios al participar de este ejercicio espiritual. Agradecemos a Dios por permitirnos llegar al último subtema para esta semana, que nuevamente nos invita a cómo asumir la actitud correcta para resolver conflictos. Y en esta ocasión veremos que el comportamiento de aquellas tribus del este del Jordán fue una ejemplar porque nos enseñó el arte y la humildad de la reconciliación. Bien, estamos entonces listos para el análisis de este día, del subtema para hoy, pero antes de hacerlo, les invito para que nos dirijamos a Dios en oración. Amante Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado a entender qué tú esperas de nosotros como tus hijos en nuestras interrelaciones personales, individuales, como también con los hermanos. Dirígenos en esta hora como moderadores, así como también pedimos una bendición muy particular y personal para cada uno de nuestros hermanos y amigos en sus circunstancias personales. Capacítanos como moderadores, pues te pedimos y te agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, resolución de conflictos. Y es que a lo largo de la semana hemos estudiado el tema Morando en la Tierra. Y veíamos, por ejemplo, el día martes, el tópico Perseguidos por el Pasado. Resulta que las tribus orientales que habían tomado posesión de la tierra antes de comenzar la conquista, recordamos Og y Seón, los reyes que estaban del otro lado del río, que fueron sometidos bajo el liderazgo de Moisés. El pueblo de Israel había ganado alguna tierra del otro lado del río y se le había asignado a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad, a la media tribu de Manasés. Y ellos se habían comprometido a acompañar a sus hermanos a la conquista de todas las tierras del lado occidental del río. Sin embargo, luego de terminar la conquista, ellos construyen un altar y aquel altar levanta sospecha entre los moradores del otro lado del río. Ellos piensan que, como había ocurrido en el pasado, que había personas como Acán que se habían rebelado contra Dios y que aquella rebelión de Acán había traído maldición al pueblo, había traído conflicto, había traído derrota, había traído maldición. Pues ellos no querían que por el actuar de otras personas, en este caso las tribus orientales, pudiera venir un castigo divino contra toda la nación. Es por eso que ellos levantan bandera, inmediatamente buscan alguien que pueda inspeccionar y analizar lo que habían hecho las tribus orientales, eligen al sacerdote Finés, un hombre que había tenido mano dura contra el pecado en el pueblo, que había incluso llegado a detener una mortandad atravesando con su lanza a un príncipe del pueblo que había decidido deshonrar la alianza con Dios, trayendo a su propia tienda una princesa de un pueblo extranjero, de un pueblo que había introducido la idolatría en Israel y que a través de las mujeres estaba destruyendo la comunión que el pueblo de Israel tenía con Dios. Así que Finés, encabezando aquella comitiva, va a indagar lo que las tribus orientales estaban haciendo. El miércoles estudiamos una respuesta amable. Ellos fueron confrontados. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Será que ustedes están cometiendo ese pecado de rebelión? Pero ellos simplemente invocaron el nombre de Dios como testigo y ellos decidieron explicar amablemente lo que estaba ocurriendo. Ellos se refirieron a Dios como el Señor, Dios de dioses, Señor Todopoderoso. Es una lista que se repitió dos veces y que dicta que aquellas tribus estaban dispuestas a ser estudiadas, analizadas bajo los preceptos de Dios, que ellos reconocían a Dios como el ser supremo. Ellos no habían caído en apostasía. Ellos decidieron entonces explicar humildemente las razones que los movieron a levantar aquel altar. Ellos no querían que la siguiente generación se olvidara del nombre de Dios. Y aquella blanda respuesta desarmó el conflicto. Hoy, jueves, vamos a estudiar resolución de conflictos. Pastor Díaz, cuando leemos Josué 22, 30 al 34, ¿de qué manera da este incidente algunas ideas acerca de cómo resolver conflictos y garantizar la unidad de la iglesia? ¿Qué decir si lo comparamos con Salmo 133 y con Juan 17, 20 al 23?
Ciertamente, profesor y hermanos, que si seguimos estos pasos, vamos entonces a tener la garantía de que la unidad se restaurará porque los conflictos han sabido resolverse bajo los principios de Dios. Veamos los versos 30 al 34 de Josué 22. Cuando el sacerdote Finés, los jefes de la comunidad y los jefes de clanes que iban con él oyeron lo que decían los de Rubén y de Gad y los de la media tribu de Manasés, les pareció bien. Entonces Finés, el hijo del sacerdote Eleazar, les dijo: ahora estamos seguros de que el Señor está con nosotros, pues ustedes no trataron de rebelarse contra él, y así nos han salvado del castigo del Señor. Después de esto, Finés y los que iban con él se despidieron de ellos y regresaron de la región de Galaad a la de Canaán, donde estaban los israelitas. Cuando les contaron a los que estaban en Canaán lo que habían contestado los de las otras tribus, la respuesta les pareció bien, alabaron a Dios. Desde entonces no hablaron más de atacar a las tribus de Rubén y de Gad, ni de destruir sus tierras. Los descendientes de Rubén y de Gad le pusieron al altar el nombre de Testimonio, diciendo: este altar será un testimonio entre nosotros de que el Señor es Dios. Observamos entonces, como muy bien dice el adagio, que hablando la gente se entiende. Y aquí, en vez de haber un conflicto sangriento, encontramos gozo y reconciliación al resolver este conflicto. Más adelante entonces encontramos la verdad de que cuando nosotros queremos resolver sinceramente los conflictos para que se garantice la unidad, nos dice Salmo 133: mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Es como el buen perfume que corre por la cabeza de los sacerdotes y baja por su barba hasta el cuello de su ropaje. Es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sión. Allí es donde el Señor envía la bendición de una larga vida. Hermosas palabras las de este poema. Y tomemos ahora el mensaje que nos deja Jesús en su conocida oración intercesora en favor de su iglesia, cuando nos dice en Juan 17, 20 al 23, «No te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa». Ojalá y podamos cumplir ese deseo expresado por Cristo en su oración.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Este incidente del altar construido por las tribus orientales concluye en paz, gracias a la humildad de las tribus orientales al presentar respuesta. También trajo una restauración de la unidad, pero esto no ocurrió simplemente por casualidad. Ocurrió porque ambas partes respondieron con actitudes que reflejan principios esenciales para la vida de la iglesia hoy en día. Cuando el sacerdote Finés y los líderes escucharon la respuesta humilde de las tribus orientales, estuvieron dispuestos primeros a oír y luego a cambiar su opinión inicial. Es decir, ellos no estaban actuando prejuiciosamente, no se quedaron atrapados en la sospecha. Esto nos enseña cosas importantes. Hay que escuchar activamente la explicación de alguien que de forma genuina quiere explicar su conducta. Eso es para evitar rupturas o problemas. La verdad suele aclararse cuando se da espacio al diálogo. Y muchos conflictos en la iglesia se intensifican porque se habla mucho y se escucha poco. Pedro dijo: «Sé todos de un mismo sentir, compasivos, benignos». Es que la armonía comienza con la capacidad de escuchar con empatía. También hay que reconocer la obra de Dios en la otra persona. Finés dijo: «Hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros». Él reconoce públicamente que las tribus orientales también cuentan con la presencia de Dios, con la sabiduría de Dios. Hay muchos que piensan que tienen el monopolio de la verdad, que nadie aparte de ellos puede tener la comprensión, que Dios solamente los ilumina a ellos, y esto lo que hace es potenciar conflictos. No hay que apresurarse a romper relaciones. Hay que aceptar explicaciones, hay que escuchar informes positivos que pueden ayudar a restaurar la coinonía dentro de la iglesia. Hay que preservar la comunión dentro del pueblo de Dios. Si miramos la oración sumo sacerdotal de Jesucristo, él ora por la unidad y lo presenta como un testimonio al mundo del poder del Evangelio. Eso nos pone a pensar que cuando rompemos relaciones profundamente, estamos debilitando el testimonio del pueblo de Dios. Hay que buscar la paz por encima del orgullo personal. Ambos bandos, las tribus orientales y occidentales, mostraron humildad. Los acusadores reconocieron que habían malinterpretado la situación, y eso es difícil a veces de hacer, decir me equivoqué. Pues ellos lo hicieron. Los acusados no respondieron con rencor ni con revancha. Como resultado, la paz fue preservada y el peligro de guerra quedó descartado. Pedro dice en 1 Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, sino al contrario, bendiciendo. Es que la humildad desarma cualquier potencial conflicto. Pastor Díaz, la historia de Josué 22 contiene varios principios acerca de comunicación provechosa. Háblenos un poco acerca de esos principios y cómo ayudan en las relaciones cotidianas, en la familia, la iglesia y la comunidad.
Definitivamente, profesor, que estos 6 principios que comparte con nosotros el autor de esta lección son muy prácticos y sencillos para poner en práctica. Por ejemplo, el primero nos dice que cuando las cosas van mal o parecen ir mal, lo mejor es comunicarse en lugar de reprimir nuestras observaciones hasta que exploten. Es bueno, sí, que el pueblo de Dios no permanezca indiferente cuando los problemas parecen levantarse. Si las tribus, en este caso del este del Jordán, hubieran comunicado su intención de construir un altar conmemorativo, todo el asunto hubiese podido haberse resuelto. El segundo principio es no extraer conclusiones precipitadas, ya que, aunque uno esté convencido de que está en lo correcto, no debemos pensar que los demás van a entender de lo que nosotros estamos convencidos. Por ejemplo, las 9 tribus y media del oeste se apresuraron a creer el rumor que llega a sus oídos y así concluyeron de manera equivocada que las tribus del este habían apostatado. En tercer lugar, debemos hablar de los problemas antes de actuar según las propias conclusiones. Cuarto, se debe estar dispuesto a hacer un sacrificio para lograr la unidad. De hecho, en este potencial problema, las tribus del oeste estuvieron dispuestas a ceder parte de su territorio para que allí se ubicaran las tribus del este, para que ellos no cayeran en la apostasía. En quinto lugar, cuando te acusen, ofrezcamos una respuesta amable. Y por último, por supuesto, cuando se restablezca la paz, expresemos alegría y bendigamos a Dios por haber logrado esa paz que solo viene de Él.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. Cuando las cosas van mal, o al menos así aparentan, lo mejor es comunicarse en lugar de reprimir nuestras observaciones hasta que todo explote. Si usted ve una conducta sospechosa de un hermano, acérquese y humildemente pregunte antes de acumular o de convertir eso en un rumor o en un chisme que pudiera eventualmente traer discordia. Aunque uno esté convencido de que algo es cierto, no hay que extraer conclusiones precipitadas. Hay quienes piensan que tienen que el monopolio de la verdad y que nadie puede entender la verdad mejor que ellos. Y a veces se equivocan garrafalmente. Es necesario hablar de los problemas, reales o aparentes, antes de llegar a conclusiones. Debemos estar dispuestos a hacer un sacrificio para lograr la unidad. Recuerda que Jesús expone la unidad del pueblo de Dios como un testimonio al mundo. Las tribus del oeste del Jordán estaban dispuestas a renunciar a parte de su asignación para dar cabida a las otras tribus, y el hecho de estar al otro lado del Jordán era la causa de su supuesta. Cuando te acusen, bien sea falsa o justamente, da una respuesta amable que aleje la ira. Si tu respuesta es agresiva, lo que vas a hacer es potenciar ese conflicto, escalarlo, y puede terminar en algo lamentable. Así que la respuesta blanda calma la ira. Alégrate y bendice a Dios cuando se restablezca la paz. No empieces a decir, ustedes me juzgaron injustamente, ustedes no sirven para nada. No, esa no es la actitud. Finalmente, Pastor Díaz, si las tribus del Jordán hubieran apostatado realmente, el pueblo de Israel habría aplicado los requerimientos punitivos prescritos para el pacto. Sin embargo, Pastor Díaz, ¿por qué era tan importante la unidad en aquel momento? ¿Y cómo podemos poner en balanza la unidad, pero también la disciplina eclesiástica?
Sí, compañero, muy importante este punto. Y es que La unidad nunca puede ser un argumento para diluir la verdad o renunciar a los principios bíblicos. Ahora bien, la disciplina en el plano de la Iglesia debe ser siempre el último recurso, no el primero, después de que hayan fracasado los intentos de reconciliación y de asistencia pastoral basados en la palabra de nuestro Dios. Sí, cuán diferentes serían nuestras iglesias si estos sencillos principios fueran aplicados sistemáticamente. Definitivamente que nos evitaríamos muchos problemas. En fin, hermanos y amigos, notamos que aquellas tribus del este, al construir aquel altar, grabaron en el mismo una inscripción que indicaba el objetivo para el cual había sido erigido, y dijeron entonces: testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. De esta manera, procuraron evitar futuras interpretaciones erróneas y eliminar todo lo que pudiera ser causa de tentación. La señora de White concluye diciéndonos: un espíritu bondadoso y un comportamiento cortés, afable y paciente pueden salvar a los descarriados y ocultar una multitud de pecados. ¿Cuán cierta es esta declaración? Así que pidamos al cielo que nos ayude a tener esa dosis de humildad cuando a resolver nuestros problemas interpersonales se refiere. Que así nos ayude nuestro Dios.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Debemos luchar por la unidad de la Iglesia. Pero la unidad de la Iglesia no debe ser tampoco excusa para poner de lado la disciplina eclesial. Cuando alguien comete una falta, con amor, con la gracia de Jesucristo, primero debemos corroborar que eso sea cierto. El problema es que muchos comienzan a acusar sin ni siquiera sentarse a hablar con el hermano, con la hermana, para aclarar qué situación ha ocurrido. En lugar de eso, comienzan a destruirle, a señalarle, y esa no es para nada la actitud correcta. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes continuaremos con más de la temática y tendremos el resumen semanal. Los invito a orar. Padre bueno que estás en el cielo, en tus manos, mi Dios, abandonamos nuestras vidas. Danos sabiduría para hacer lo correcto y danos también sabiduría para juzgar con amor, quitando el prejuicio de nuestras mentes y teniendo en cuenta que tú nos has perdonado a nosotros una deuda impagable y que realmente cualquier deuda que un hermano tenga contra nosotros es algo insignificante. Nos abandonamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de RadioSol.org.